En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 13 minutos. Oski Guzmán, con quien voy a hablar ahora un rato en la radio. Gracias por haber venido.
Encantado.
¿Podemos decir que en tu caso sos actor como por casualidad? ¿Porque se dio? Porque ¿qué pasó? Porque vos no ibas para actor.
No. Yo iba, mirá, en términos así rígidos, de planes familiares, yo iba a ser médico. Yo quería ser mi hijo el doctor. A mi viejo les costó mucho hacerme estudiar, entonces para mí era como para ellos era importante que yo tenga un título, así que iba a ser médico. Pero 2 días antes de terminar el secundario, un compañero me dice que la novia se anotó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Le pregunté qué era eso y me dice que es como una facultad de actores. Le pregunté qué materias había y entre esas materias me dice que había una materia que se llamaba Acrobacia, Violencia en Escena y Esgrima.
¡Wow!
Me mató.
Se te abrió una cabeza.
Acrobacia, violencia en escena y esgrima.
Eso se estudia en un lugar.
Exactamente. Y como yo era aficionado al Kung Fu,
y seguí siendo.
Lo sigo siendo, sigo practicando. Entonces dije, puedo estudiar una carrera, darle un título a mis viejos y hacer algo que me sirva también para el Kung Fu.
Oski, no es lo mismo llevarle a tus viejos un título de actor que un título de médico.
Yo no lo sabía.
¿Tu viejo sí?
Mi viejo sí.
¿Le costó, no?
Les costó. Más a mi viejo. Mi vieja también al principio se enojó un poquito, pero se le pasó enseguida.
¿A tu viejo no?
A mi viejo no. Mi viejo le duró 3 años el enojo.
¿Y ese enojo era que no hablaban o que hablaban...?
Dejó de hablarme. Directamente.
Wow.
Sí. Se enojó. Se enojó y mira.
¿Y cómo te pegaba eso a vos?
Mira, como mi vieja, cuando yo empecé a estudiar, empecé a actuar al mismo tiempo, en un elenco de teatro callejero en La Boca. Mi vieja me fue a ver y la gente me aplaudía, se reía con lo que yo hacía. Entonces mi vieja como que enseguida entendió que había algo de eso que naturalmente se había dado.
Estaba ahí.
Entonces enseguida como que lo entendió. Y
tu viejo no fue a verte ahí.
Mi viejo no me vio nunca hasta que a los 3 años enganché un laburo en el Teatro San Martín y entonces empecé a...
Indio 12.
Indio 12. Éramos dos indiecitos.
Y vos eras el Indio 12.
En taparrabos.
No era lo más digno para que tu viejo te viera por primera vez.
No era lo más digno.
Pero era San Martín.
Pero era el Teatro San Martín. Y además yo estaba ganando un sueldo, ayudaba en casa a pagar deudas de alquiler.
¿Viste la guita cómo es, no?
Sí, sí.
¿Viste cómo es la guita? La guita te da respeto, qué loco.
Lo que pasa es que mi viejo creo que en el fondo pensaba, yo necesito que vos te sostengas. Puedes sostenerte por vos mismo.
Era cariño, nunca dejó de ser amor.
Nunca dejó, y de hecho cuando fue a verme ahí al San Martín, al otro día, después de la cena, me pidió disculpas.
Wow. Lo que habrá sido esa cena.
Fue tremendo, porque además él me dio una gran lección con eso. Volvió pasos atrás de un enojo que lo tenía a maltraer.
Claro.
A los dos, ¿no? Entonces,
¿Vos seguías viviendo con él?
Vivíamos todos juntos en un cuartito de 4x4, en La Boca.
Y él estaba enojado.
Sí, sí.
Y 3 años enojado viviendo en el mismo cuartito.
Sí, sí, le decía a mi mamá delante mío, decirle a tu hijo que vaya a comprar. Decirle a tu hijo, pero delante del lado mío. Entonces,
Wow, no, pero supongo que eso te hizo más fuerte la decisión de que querías ser actor, ¿no?
Gracias a mi vieja, creo, en un punto, ¿viste? Ella mediaba mucho entre nosotros dos y me defendía mucho, defendía mi situación. Yo además primer año no lo pasé, me fue mal. En el examen.
Tuviste que hacer...
Hacer de nuevo primer año de conservatorio.
Vieja, te dije encima que se anotó de médico, que no se anotó de médico, se anotó para esa cosa.
Encima repite.
Repetidor. No, entonces le
yo
vino...
Yo no estoy acá para mantener vagos.
Un desastre.
Se le vino encima a mi vieja, mis tías, además. Vistó a mi familia, además. La familia es boliviana. Y los bolivianos no tienen costumbre ir al teatro. Tienen son afines más a otras... Tiene otra sintonía artística, la danza, la música.
Otra cultura, digamos. El teatro no es que es como acá.
No es como acá, que en toda Latinoamérica no es, pero
claro,
sobre todo
sí,
en Bolivia.
Argentina es muy teatrera.
Muy.
Pero no así en la región igual, ¿no?
No, claro. Entonces, era difícil entender, actor, carrera, mentira, ¿qué estará haciendo este chico?
Eso es droga. ¿Eso es droga? ¿O es puto o es droga?
Seguro.
O las dos cosas.
La cuestión es que, nada, tuve...
O sea, tres años así...
Sí.
¿Y vos cada vez más convencido de que querías ser actor o eso te puso dudas alguna vez?
No, porque, mirá, yo empecé a actuar y mi primer director, Juan José Citria, fue casi...
Como maestro de actores,
¿no? Sí, la verdad para mí fue como mi padre en ese momento, ¿no? Porque de entrada, cuando me vio actuar, me dijo... vos. Me acuerdo que me decía cosas hermosas de mi trabajo y me decía, vos tenés que seguir, vos todavía no sabés lo que podés dar, pero yo ya veo que vos tenés un futuro, te voy a enseñar cosas que no se aprenden en el conservatorio. Y me enseñaba cosas del oficio del actor en la calle, haciendo sainetes del 30, de Ivo Pelay, de César Amadori, hice de Tano, de Gallego, de Judío, de Compadrito, todos con números del teatro de los 30, ¿viste? Claro. Fue una época hermosa, 2 años y medio haciendo teatro en la calle. Y el primer año no pasábamos a la gorra ni siquiera, porque él me decía que nuestra función era función social. Hacíamos teatro en la esquina de Caminito, uh-huh. Y venían los chiquilines de los conventillos, bajaban a ver la función junto a los turistas y a la gitana, que lee las manos en Caminito desde mil años. Claro. Entonces era como una mezcla, y dice, nosotros pertenecemos a esta mezcla, no hay que pasar la gorra. Después, al segundo año, empezamos a pasar la gorra para poder pagar un lugar para guardar los vestuarios. Claro. Habíamos crecido...
Hacía falta
un lugar para pagar, y entonces pagamos el alquiler de un pintor, de un atelier, para guardar ahí los vestuarios, en un conventillo, ¿no?
¿Y cómo fue después de esos años de trabajo, tanto en el conservatorio como en la calle, digamos ya con una referencia clara del público, llegar al San Martín?
Y fue, mirá...
Se ríe.
Lo que pasa es que, mirá, yo me acuerdo cuando llegué al Teatro San Martín con esa obra que compartí escena con Danilo De Vicia, nada más y nada menos, del que nos hicimos muy amigos en ese momento. Y recuerdo que me habían llegado al conservatorio, yo era muy querido en el conservatorio, me hice querer por la gente porque me quedaba todo el día. Y...
Sos un tipo querido.
Y además no tenía otra cosa que hacer más que eso, ¿no? Estudiar teatro. Y me quedaba los 3 turnos, yo iba a la mañana, pero me quedaba la tarde y me quedaba la noche.
Por más que no hacía falta que te quedaras.
Exacto, me metía en otras clases.
Y así todo, ¿repetís?
Y bueno, esas son las... Lo que pasa es que el primer año...
¿Por qué repetiste?
Porque yo era bicho raro, yo no había ido nunca al teatro. Yo, las chicas se cambiaban delante de mí, yo me ponía colorado. Y decía, ¿qué es esto? ¿Dónde me metí?
Me metí en un tetazo hace 20 años.
Exactamente, dije, ¿qué? No comprendía, y si bien cuando en el teatro callejero me iba bien, en el conservatorio me iba, no quiero decir una mala palabra.
Sí, pero te iba mal.
Pero me iba muy mal, por eso...
¿cómo? No entiendo.
Porque... mira, muchos estudiosos, Stanislavski, Meyerhold, hablan sobre esto. Cuando uno empieza a estudiar teatro y uno empieza a conocer lo que tiene profundamente, uno empieza a desconocerse, ¿no? En realidad, uno empieza a desconocer aquello que está sacando y la primera impresión puede ser cerrarse, el primer
miedo,
impulso.
No, a eso que sale.
Pero claro, y a lo desconocido, ¿qué es
era
todo
otra esto? Cosa totalmente distinta.
Claro, averiguar, tocar cuerpos, estar en contacto con algo sensible, cuando el hombre está educado para otra cosa. Entonces, en cambio, en el teatro, cuando yo hacía el sainete, tenía todo, leía los textos y tenía todo escrito y ya sabía cómo hacerlo, como yo solo los profesores Cachetano, Scarpellini, Fumanchi, Abrodo, Diplomate, Condecorate, Pelo Gobierno de Francia, España, Cuchinchina, Chevercoy, Ekemukemuse. Todo eso estaba escrito. Y entonces yo iba y lo decía y la gente se reía y eso era otra cosa, ¿viste? Entonces...
O sea que habías llegado a eso de una manera muy intuitiva.
Muy, muy.
Y que nos... Y milagrosa. ¿Porque eso y, estaba en vos?
De alguna manera sí. De hecho, cada vez más me voy dando cuenta que hay algo que te elige, ¿no? Más que uno elige. Uno cree que uno es dueño de su carrera, de su... Y todo es la palabra carrera, la palabra profesión, la palabra oficio, desaparecen cuando te encontrás con espectáculos como el que estoy haciendo ahora, el Bululú, por ejemplo, donde siento de alguna manera que algo trasciende de mi propia decisión de hacerlo. Hay algo que...
¿Estaba ahí? ¿Era para vos?
Era para vos.
Y estaba decidido sin que vos pudieras hacer nada.
Exactamente. Claro. De hecho, cuando yo empecé a estudiar teatro, empecé a hacer teatro, mi director, mi primer director, fue el que me dio el cassette grabado del disco del Vudú, y yo lo escuché, y produjo tal impresión en mí que no pude parar de escucharlo. Escuchaba las risas, esos textos de Lope de Vega, de Cervantes, de Lorca, y me los aprendí de memoria, y los iba diciendo por la calle, y empecé a hacerlos en el conservatorio para mis compañeros.
Iba a pasar.
Iba a pasar, en algún momento lo tenía que hacer para el público. Claro. Pasaron 25 años y lo pude estrenar en el Teatro Cervantes en el 2010, y hace 7 años que venimos con gran éxito con ese espectáculo.
¿Cómo empieza?
Atención, hombres y mujeres, que la función ya va a comenzar. Ya está el carro de la fuerza esperando vuestro permiso en la cancela. En mi comparsa traigo a Pierrot, a Segismundo, a Celestina, a Colombina y a Polichinelas. ¿Qué oí? Ah, es un suspiro. Creí que era el atardecer o el madrigal de algún poeta.
Lo demás lo verán en el teatro.
Esto que hacía Vilches, sí, sí. Yo lo entrelacé con mi historia, con esto que te estoy contando, claro, claro. ¿No? Y cuento en el espectáculo de qué manera conocí, qué cosas me pasaron, cómo empecé a hacer teatro y cómo conocí a Vilches.
¿Cuándo lo volvés a hacer?
El Bululú, Antología Endiablada, uh-huh. Que así lo llamo, ese lo hago, lo reestreno este 18 de marzo.
Uh-huh. Hay tiempo para prepararse.
Sí, 18 uh-huh. de marzo, doble función los sábados a las 21 y a las 22:30 horas.
En el
Teatro Timbre 4. En
Timbre 4.
Las entradas se pueden reservar ahí en la página de Timbre 4.
Está bien. México y Boedo.
México y Boedo. México 3554.
Sí. Lo vamos a seguir diciendo, digamos, de acá hasta marzo. ¿Y qué vas a hacer todo el año?
Mira, voy a hacer hasta mitad de año, porque a mitad de año me voy a España a dirigir un grupo. Nos vamos con Leticia, con mi mujer, a dirigir un grupo que se llama Las Funambiolistas, que estuvieron en el Maipo el año pasado y van a hacer su segunda creación. Y nos pidieron si podíamos participar de su segunda creación y dirigirla. Así que vamos para allá y después llevamos el Bululú al Festival de Cádiz.
Gabriela dice, Oski inolvidable en Derechos Torcidos de Hugo Midón. Claro. Y después, una cosa que seguramente tampoco estaba prevista, es que viene el tema de la popularidad. Sí. Porque aparece la tele y todo eso, ¿no?
Sí, 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 sí. La verdad que sí, fue muy, muy excitante. Yo nunca fui a castings, jamás. Yo era en una época en que había que llevar la foto. Yo no tenía plata para sacarme una foto. Yo no tenía dinero. Yo hice el conservatorio diciéndole a mi vieja, vos dame para el colectivo, y di vuelta. Y a veces volvía caminando porque me lo gastaba en comer. Entonces, para mí, llevar una foto e ir hasta los estudios era una locura. Yo no tenía...
No tengo pensado. Cómo.
No tengo pensado. Cómo. No tenía cómo. No tenía cámara de foto. No tenía tele. Hasta de grande. Entonces, era...
Pará, pero no tenía tele... No, porque es lo mismo no tener tele, porque no tenías tele.
No, perdón, no tenía tele color.
Ajá.
Tele blanco.
Tenías blanco y negro.
Sí.
¿Hasta cuándo?
Y por lo menos hasta que tenía 19 años. Sí, sí, sí. Sí, ya había entrado al conservatorio. Claro. De hecho, con mi primer laburo en el San Martín, yo estaba ya en segundo año del conservatorio y me compré mi primer grabador, doble casetera. No había en mi casa. Había tocadisco.
Claro.
Pero son esas cosas que era impensado para nosotros comprar esas
¿Y cosas. Los compañeros del conservatorio sí tenían más plata en general?
Mira, y yo iba a la mañana, entonces la gente que no trabajaba, que venía del interior, claro, que se alquilaba una pieza y estudiaba teatro, o digo, que podían trabajar a la tarde o a la noche, o que podían mantenerlos. Y había una diferencia social importante y bastante interesante, claro, porque en el teatro no, se desdibuja.
Van todos.
Eso, claro. Así que era realmente fascinante.
Eso era también parte del aprendizaje, indefectiblemente.
Sí, 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 claro. Uno, viste, aprende de esa mezcla social, claro, y empieza a comprender esa mezcla, uh-huh, social, porque lo importante es poder comprenderla. El teatro me ayudó a pensar en entender, en comprender. No tenés un texto y empiezas a comprender tu personaje, no juzgarlo, entonces comprenderlo, entender de qué se habla. Entonces, eso del teatro llevado a todos los a la vida, a las relaciones.
Supongo que eso especialmente se agudiza cuando hablas de improvisación, ¿no? Tenés que, digo, porque en el teatro, cuando ya tenés el texto y tenés que hacer eso, bueno, tenés un personaje que ya está definido de tal manera y es ese.
Sí.
Cuando lo tenés que hacer en el momento.
Ahí, sí, 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 sí. Mira, cuando vos improvisás, no te queda otra más que comprender de qué se trata escuchar. escuchar. La escucha es lo más importante, escuchar al otro y escuchar sobre todo de lo que están improvisando, qué hay que contar. Porque uno no improvisa para uno, uno improvisa para el teatro, para que se cuente algo, se cuente una historia, se hable de algo. Entonces, empezar a improvisar con el otro o improvisar solo, hace que uno empiece a escuchar qué historia estoy contando, qué hay detrás de todo esto. No se trata de, no es lo mismo que delirar, ¿no? Como empezar a decir cosas inventadas en el momento, no. Porque sí.
En ese punto tiene muchos puntos en contacto con hacer radio y especialmente con hacer entrevistas.
Seguramente.
Pues tenés que escuchar.
Indefectiblemente.
No se puede preguntar por preguntar o hablar por hablar, porque ya sí. Que estamos, ¿no?
Sí. Y al mismo tiempo tenés que conocer antes, claro.
Tenés que saber de qué estás hablando.
Exactamente.
Y tenés que saber, tenés que tener cierta idea para dónde vas, aunque tenés que estar abierto a que puede pasar cualquier cosa.
Totalmente. Es exactamente eso es improvisar. Escuchar y aceptar lo que está pasando en el momento.
Claro. Que puede ser muy distinto a lo que tenías pensado.
Exacto. Y también es muy distinto a decir sí a todo.
Claro.
Porque se te va la entrevista para
y no era eso.
Y parece que no te importa en realidad.
No, yo quería hablar de esto.
Claro.
Son casi las 4:30 de la tarde, tenemos el informativo como corresponde para todo el país, nos están escuchando desde la que acá hasta la Antártida.
Y tenemos un mensajito, dice, sí. Mi sobrino de 5 años le fascina Derechos Torcidos, se sabe de memoria la canción de la apertura.
Ah, yo hago mucho con poco, no me apabulla la escasez.
Estamos hablando con Oski Guzmán, enseguida volvemos.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida, Nacional. La radio de todos.
Con la esperanza de volver a casa a tiempo para el Año Nuevo Chino, un trabajador inmigrante se dio cuenta de que había estado montado en su bicicleta por el camino equivocado durante más de un mes, cuando la policía lo detuvo por circular en autopista. El hombre identificado aparentemente estaba trabajando en Rizhao, provincia de Shandong, en China, pero luego de gastar la mayor parte de su dinero en un cibercafé, no tenía suficiente para un pasaje en tren a su ciudad natal, en Qiqiar, en el noroeste de China. Decidido pasar las vacaciones con su familia, el chico decidió que pedalear todo el camino era su mejor opción, por lo que se subió a la bicicleta y comenzó lo que él pensaba era un viaje de 1.700 kilómetros. El problema era que no sabía muy bien el camino, tampoco era capaz de leer las señales de tránsito, así que decidió confiar en las directivas de completos extraños. Y a preguntándole. Lo que resultó ser una mala idea, un mes más tarde de iniciar su épico viaje en bicicleta hacia su casa en Qiqiar, nuestro héroe seguía pedaleando con la esperanza de ver a su familia pronto. Luego de andar durante tanto tiempo, tendría que haber estado muy cerca de su destino. La cuestión es que en realidad nunca paró para chequear que fuera el camino correcto. En estos momentos vamos a entrevistar al muchacho que está en la bicicleta. No sabemos el nombre. Te quería preguntar, ¿estás yendo en bicicleta por autopista?
¿A qué?
No es para andar en bicicleta la autopista.
¿Ah, no?
No.
Bicicleta.
Sí, es la bicicleta. No puedes andar por acá en bicicleta. ¿A dónde vas?
Sí. Casa.
¿Vas a tu casa?
Casa, familia. Familia. Ya pedaleo. China grande.
China es grande. Tu casa, ahí por lo que dice la bicicleta vas a Qiqiar.
Qiqiar.
Sí. Pero no es acá, es para el otro lado.
Oh. No importa. Qiqiar.
Sí, pero hiciste 1.500 kilómetros al revés.
Chino fuerte.
Sí, pero 1.500 kilómetros.
¿Al revés?
Claro, era para el otro lado.
Es que China está... Sí, China al revés. Al revés, Argentina. China al revés, mundo. Al revés, del otro lado. China al revés.
¿Cuándo querés llegar?
Ay, pronto. Estoy cansado.
¿Fue difícil el viaje?
Sí, extrañé comida. Extrañé arrolladito.
¿Qué comiste en este mes?
Spring roll. Extrañé el spring roll.
En tu familia te hacía el spring roll y no conseguí. ¿Y qué comiste este mes en el...?
Aló. De la planta. Directo.
¿Directo?
Paso bicicleta, cruza. Campo. Cruza campo. Arrozal. ¡Oh! Terracita da Rosal. Y junta come, junta come. Junta come, come.
¿Cómo?
¿Come? ¿Come?
¿Cómo?
Saca planta de aro y come crudo, crudo.
Pero se puede, crudo.
Rompo diente. Rompo diente
y nadie te dijo que estaba yendo mal, que no estaba yendo para quiquear. ¿Preguntaste en algún lado?
Pregunté. Pero bueno, allá me decían, allá. Bueno, y seguí. Pero no pregunté bien.
Evidentemente
no pregunté bien.
Esto era la improvisación que hacíamos con Oski. Porque ¿a vos te gusta China?
Sí, me encanta.
¿Y fuiste, no?
Sí, fui a China, me gusta Asia en general. Uh-huh. y China era un sueño por las artes marciales.
Claro. Sí. Pero que estudiaste de verdad y mucho.
Estudié de chico, después dejé cuando empecé a hacer teatro. Dejé completamente el kung fu.
Ah, dejaste todo.
Sí, y volví después de muchos años. Y ahora actualmente estoy entrenando en el CAO, el Club Argentino de Wushu. Wushu son artes marciales chinas.
Ajá.
Wushu significa artes marciales.
¿Qué encontrás en las artes marciales?
No sé todavía. Hay para mí hay un sentido de práctica que me acerca a. Me acerca algo que para mí es importante, no tener que buscar, ¿no?
¿Cómo?
Sí, yo siempre encontré en la vida y en el arte, siempre me encontré con el vulú, me encontré con una audición en la que quedé, me encontré de casualidad.
Entonces da la impresión que es una hoja al viento.
Da la impresión que sí. Hay un dicho que dice, cuéntale tus planes a Dios, quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, sí. Bueno, algo así. Siento que...
¿No sentís que hayas planificado nada?
No, nada. Nada, no tengo proyectos. No tengo, sí sueño incansablemente cosas.
Claro.
Todo el tiempo, y mientras más hago teatro, más.
Cuando decís sueño, me gustaría esto,
no,
así.
Todo el día me imagino escenas, me imagino cosas.
Pero no caminos para llegar ahí.
No. De repente, algo sucede que empieza a ensamblarse. Algo pasa que empieza a ensamblarse ese camino.
Así que el universo juega a tu favor.
La gente. La gente que... A mí siempre me ayudaron. Yo, tipo que me fui ayudado. Cuando no tenía para comer, alguien me daba. Un compañero de teatro me invitaba un super pancho y yo, no sé, siempre...
¿Te parece que eso le pasa a todo el mundo o te pasa a vos?
No lo sé, la verdad. Yo creo que le pasa a todo el mundo, pero quizás la gente no se da cuenta.
No se da cuenta. No lo ve, no lo puede decodificar como lo decodificas vos.
Yo creo que sí. A mí es algo que me asombra. Me asombró siempre. Es algo que me... empecé a estudiar canto y me llamaron para una obra musical. Empecé a hacer acrobacia y me llamaron para hacer puk. Y entonces todo lo usé en función de mi trabajo y parecía que hay algo que he estado antes de que yo lo decida. Y por eso le doy bola a lo que yo sueño. Cuando hice el bururú, yo de repente sacamos la cuenta con Leticia. Hace 25 años que murió Vilches, qué loco. Estamos en casa así, qué loco. Y para mí fue tan importante él en el conservatorio, porque yo lo hacía, mis compañeros me veían y era un bicho raro que hacía algo loco y estaba bueno. Qué loco, qué lástima, pensé que no haya un lugar donde rendirle un homenaje a alguien que para mí fue importante. A los dos días llego a casa y mi mujer había bajado a papel todos los romances del siglo II español, de Cervantes, de Lope de Vega, y me dijo, ¿por qué no lo presentas al Cervantes? Te van a dar bola. Y fui, lo presenté, me dieron bola y lo estrenamos. Yo creo que ahí, en ese sentido, es que yo digo, soñar con fuerza, ¿viste?
Y prepararse.
Desear sin soltar.
Y prepararse.
Siempre estar preparado.
Porque, digo, te aparece la oportunidad de cantar en el teatro... Habiendo estudiado canto.
Bueno, claro, creo
porque
que
estudiaste
eso...
Estudiaste canto. Sí, ya te aparece el teatro porque estudiaste teatro.
Mi maestra Mirta Rúa Lichi, un antes y un después en el manejo de mi voz. y yo hoy puedo hacer el bululú gracias a, porque el bululú es tremendo, tremendo vocalmente, claro. Gracias a su técnica. Y lo reconozco después de haber hecho, de haber estudiado. Yo hacía teatro antes, en la calle, o sea, hacía teatro y nunca tuve problemas con mi voz. Pero después de haber estudiado canto, dije, pero acá hay algo, hay un arte que es más profundo y más sintético y sintetiza algo que yo lo noto en el bululú, que hace que la voz se instale en el corazón de la gente, se instale en algo más profundo con el público. Leonor Manso me dijo una vez, ¿estás haciendo canto? Bien, porque el público va a conocer tu alma, me dijo. Porque el público conoce el alma del actor con su voz.
Con su voz.
Y cuando canta más. Me dijo, y yo, viste, todas esas cosas son enseñanzas para mí que por suerte el hacer improvisación me enseñó a escuchar. Y claro, cuando escucho, guardo, viste, son cositas que guardás y las llevas. Hoy por hoy, no cuando enfrento una obra, no me vienen palabras de mi primer maestro de teatro, el turco Antonio Bax en el conservatorio, mi primer profesor, cosas que me dijo y que yo aplico hoy por hoy en los ensayos. Creo que en ese sentido es que hacer, no proyectar, no planificar, me ayuda a no planificar el actor que quiero ser, ni el actor que me gustaría. Soy lo que...
Porque ese actor va saliendo todos los días.
Va saliendo y se va creando junto a su pueblo. Claro, las experiencias actuando, ¿no?
Va sumando voz, como estás diciendo.
Sí, sí, sí. Aprendí también a que el artista se completa con el público. Y lo aprendí haciendo teatro.
Y en ese punto, ¿cómo es en la tele, por ejemplo?
En la tele tuve que desaprender muchas cosas.
Claro.
Cuando yo decía que no iba a castings y todo eso, realmente yo tenía una pelea, no con la tele, sino con la actuación en tele. Yo tenía una pelea vulgar, digamos, e ignorante, porque desconocía el ámbito.
Prejuiciosa.
Exacto. Entonces, cuando me llamó la primera vez para hacer televisión, que fue un programa, recuerdo, Campeones, 10 capítulos, ¿viste? La primera vez que hacía tele, 10 capítulos en el programa del momento.
El programa del momento, el más visto, de Polka, con todas, claro, las estrellas, que se veía a las 9 de la noche. Claro. Y vos venías con mucha trayectoria de teatro.
Y yo había ganado el premio base, el premio Trinidad Nevada, por Los Indios Estaban Cabreros.
Claro. Pero no habías aparecido ante una cámara.
Jamás. Y fui, no lo disfruté.
¿No?
No, porque actué y se me pasó todo enseguida. Digo, ya terminó todo, sí, terminó todo. La otra escena, ¿no? No había devolución de nadie,
claro,
de nada.
Eso es.
Entonces, como actor de teatro, yo fui entrenado en la devolución y el artesanato de construir una escena.
Pero había otras cosas para hacer que no sabías.
Exacto. Y ahí fue que empecé a aprender sobre todo de los técnicos. Creo que para mí, cuando empecé a hacer tele, empecé a también escuchar a los técnicos del teatro. Porque cuando los técnicos me devolvían, acá a esta cámara, me decían, claro, a esta cámara, me decían, quédate conmigo. Me estaban diciendo, una vez uno me dijo, pibe, vos vivís de lo que dura tu cara en la pantalla. Y yo no entendía qué quería decirme.
Claro.
Yo era muy, yo no iba ahí, yo iba a actuar y hacer mi escena.
Y no era eso, claro.
No era eso.
Pero eso estaba.
Exactamente. Exactamente, porque en el teatro uno hace lo mismo que eso, en otro plano, en otro sentido de armado, en otro tipo de comunicación con el espectador.
¿Y qué te pasaba cuando vos en el teatro no te ves, pero en la tele te veías?
Me parecía horrible. Escucharme me parecía horroroso. De a poco fui entendiéndome en la tele. Me sirvió muchísimo trabajar con Jorge en Peores Nada.
Con Jorge Ginsburg.
Claro. Me sirvió muchísimo. Él había venido a verme improvisar y estaba enamorado de la impro y me llamaba.
Y lo decía siempre.
Sí, sí, sí. Me llamó para hacer en la Biblia de California impro y no resultaba y no lo hicimos, pero era como, quería, y sí, hicimos un programa de impro y todo y no resultaba, era algo difícil, claro, de meter. Pero me llamó para Peores Nada y ahí a mí me sirvió.
Empezaste
muchísimo.
Empezaste a entender.
Y empecé a entender un montón
de cosas. Es otro lenguaje.
El lenguaje. La precisión de la espontaneidad. uno pareciera que la espontaneidad es desprolija. En televisión la espontaneidad es, tiene que ser precisa, clara y contundente.
Porque si no, no se ve o no se escucha. Exacto. La luz está acá y está acá.
Sí, la cámara acá y lo decís ahí.
Exactamente.
Y para él, pero ahí. Entonces, claro. Ese...
Y para afuera, porque si no, no te van a escuchar.
Exacto. Y trabajás para... En teatro siempre trabajamos para el compañero, pero también para el público. En el teatro, en la televisión trabajamos para la cámara.
Para la cámara.
Para la cámara y en posición para el compañero.
¿Y cómo fue en ese sentido de aparecer en Campeones, aparecer después más regularmente en televisión, con respecto al público o con respecto a tu familia?
Mira, ahí fue también un cambio, ¿no? Importante. Si bien ya estaban todos primero asombrados que yo terminé la carrera de actor.
Vinieron, había repetido el primer año, vieja, mira.
Vinieron todos a mi entrega de diploma, todos mis tías, todo fue hermoso, ¿viste?
Y dijiste, no seré doctor, pero...
y después cuando empecé a actuar, cuando gané mi primer premio como actor, con los cintos estaban Cabreros, en el Teatro Cervantes, el premio Trinidad Guevara, de Revelación, el ACE Revelación, después seguí ganando premios, premio Clarín, el premio, diferentes premios, mi familia siempre estaba como ya ahí, muy asombrada. Y cuando empecé...
Míralo vos a este.
Sí, sí, sí. Mira,
yo no daba dos pesos por este.
¿A dónde llegó?
Yo no daba dos pesos, sí, porque sí. Yo me decía, no, se ha morido de hambre.
Sí, seguro. Pero bueno, mira, para mí lo más lindo de todo, más allá de la tele, que sí, que fue muy aceptado y fue muy asombroso en mi familia, en el año 2009 recibí... el premio de la legislatura, uh-huh. Personalidad destacada de la cultura de la ciudad. Y ahí sí siento que hubo algo más profundo en mi familia, porque mi familia es gente muy noble, ¿viste? Tienen ser boliviano, ¿no? Son muy nobles y muy sencillos. No aspiran a mucho, simplemente a lo más esencial de la vida, que es trabajar.
Y muy esforzado.
Trabajan, es su mayor riqueza, es tener fuerzas para trabajar.
Y el orgullo.
Y es el orgullo, es como tener orgullo de ser bueno, ¿viste? Claro.
Son buenos porque son laburantes.
Son trabajadores. Entonces, el que yo haya invitarlos a que vengan al Palacio de la Legislatura, mi tío Pollo es poeta, el poeta de la familia. Uh-huh. Siempre en cada cumpleaños, escribe. En cada velorio, él dice unas palabras.
¿En los velorios también?
Sí, claro, y es dramático.
Porque en los velorios no hay tradición en Argentina de hablar.
No, sí, mi tío es el que habla siempre. Siempre unas palabras se dice, siempre. Son palabras sentidas.
Claro. Es todo de verdad.
Todo de verdad. No es un poeta por lo exquisito de su lengua, sino por el sentir de sus palabras.
Y habló cuando vos te dieron el premio de la legislatura.
Yo se lo pedí. Le dije, tío, quiero que vengas a decir unas palabras. Y vino y con un poema al barrio de La Boca, donde yo nací, donde yo crecí. Y fue muy emocionante para mí verlos ahí a todos en ese lugar. Yo sé que para mi vieja, para mis tías, fue como el colmo del reconocimiento y de saber, de sentir orgullo ellos de su propio de su propio origen, porque no olvidemos que el boliviano, el andino, es una cultura, la cultura andina es una cultura desplazada, que por la matanza, por la colonización, ya fue en un primer momento casi aniquilada y después siguió. Imagínate que Bolivia tuvo hasta un presidente que no hablaba español.
Exacto.
Entonces ellos sobrevivieron y no se han corrompido por el progreso gracias a que se aferraron a su cultura, a su humildad y a su bondad.
Y de ahí salió Oski Guzmán.
Y
de ahí salió Oski Guzmán.
Terminó de irse todo.
Y entonces dice, mira, cuando vos veas en tu familia que hay uno que te parece inútil, ojo, porque por ahí con el tiempo te da una sorpresa.
Ahí te sale Oski Guzmán y mira.
Oski, en los últimos 10 minutos del programa nosotros vamos a bailar.
Sí.
Y precisamos para hoy un animador de esta fiesta. Ajá, así que creo que lo vas a poder traer.
Sí, por supuesto.
Adelante.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, y acá comienza la música, caballeros. La cumbia ancha. Agarra a tu pareja de donde puedas. ¡Ra, ra, 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 fuego! ¡Vamos! Si este verano se pasó muy pronto, si este verano se está por pasar, que se nos pase como una ráfaga de amor.
Y Romina no baila.
¡Vamos, Romina!
¡Dale, Romina!
Me entregó, me decís, ¿qué hago? Yo lo hago.
¡Ahí está, Romina! ¡Eso, muy bien! ¡Vamos, cómo estamos bien!
¡Cadera, cadera, cadera, cadera! Bueno, vamos.
Sí. Directamente desde la tarde de Dulce Amargo, su agonía. Chiquilina,
me dejaste así.
Dulce y amarga.
Esa noche aparte donde Bazán me toca es la coreografía o...
La coreografía.
Está todo marcado.
Todo es coreografía.
Bien, Osvaldo, bien. Eso.
Corresponde, corresponde.
Pasito.
¿Qué sería de la cumbia sin tocarse?
¿Qué sería de la cumbia sin caderear? Sin agarrar la cintura. Así, muy bien. Eso, trencito, trencito de cumbia.
Te olvidaste y te fuiste,
te fuiste de mi lado, ingrata. Igual que
yo te sigo amando.
No hay nada de ella. No hay nada de ella.
¿Cómo no va a haber? Nosotros la pedimos, la queremos, nunca la olvidamos. Con ustedes la diosa, la reina, la única, sí, la que nunca se arrepiente de amar. ¡Gil, Gil, Gilda!
Para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, Romina Mangel bailando Gilda. Venite en chatita la próxima.
Ay, te lo saco salto, me confundís, Osvaldo.
Romina, ¿te arrepentiste? Nunca.
Te podés arrepentir de este amor.
Eva, atención, ¿eh?
Yo me arrepiento de este amor.
¡Eso!
Aunque me cueste el corazón.
Me cueste el corazón, no importa.
Estoy escuchando en LRA 17 de Zapala. ¿Puedo bailar?
Por supuesto. Pasito, con doble pasito para cada lado. Eso, ahí va.
Estoy escuchando en el RA 21 de Santiago del Estero.
Después de cerrar la puerta.
¿Qué pasó?
No te acaba, espera abierta.
Abierta.
La locura más.
¡Claro!
Del amor.
¿Cómo es la cama abierta?
Y ando, y abierta en dos.
Un pancho.
Arrepentirme de este amor. ¡Prueba la zarandanga! ¡Eso!
¡La zarandanga!
¡La zarandanga!
¡Dale, Romy! Es que pones esa cámara, viste, como muy abajo, me da cosa.
Pero bueno,
me da
cierto pudor. Eso.
Me da pudor, Osvaldo.
Bueno, vamos a cerrar la ventanita entonces.
Exactamente, muy bien. ¡Eso!
Ahora sí.
Directamente, desde Dulce y Amargo, la ventanita de este amor nunca se cierra. Grupo Sombras.
Tiene un pasillo. A ver.
Incluye patadita y vueltita.
¿Puedo ir al bufé? ¿Puedo ir al bufé ahora?
Anda, voy... anda, ah. Anda, tráeme una cerveza.
¿Vos querés algo, Romy?
Agua.
Ay, Dios, está
qué amarga viva. Esta piba, por Dios.
Dios mío, un fernet tráele.
¿En serio querés agua?
Sí, agua.
¿Sabes qué es?
¿Qué pasó? La ventanita
del amor se me cerró.
No, en serio.
Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color.
¿Cambiaron el color las azucenas?
Las azucenas han
sido rarísimo.
Con un cambio climático, un cambio.
Porque me dejaste, cambió el color de la azucena. Pero mira, explícame esto.
No, no, me quedé pensando que la ventanita se cierra y se cierra.
Bueno, podés abrirla de vuelta.
¡Vamos, Romina!
Romina, así ¡vamos! Lo podemos, Romina.
Chicos, yo digo la verdad.
Tengo el pedazo, lo tengo.
En pedazo.
Yo sí. No aguanto, ¿eh?
No, bueno, no te pongas nervioso.
Como una condena.
Es como una condena.
Tengo el alma en pedazo. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin ver.
Decime, Natalia.
Te quiero decir una cosa. ¿Quién se ganaron los mates?
¿Quiénes se ganaron los mates?
Te lo voy a decir en minutos nada más, porque seguimos.
No tenemos minutos.
¿No tenemos minutos? No. ¿Ya está? Bueno, entonces, se lo gana. Nuestros amigos que nos escribieron, Matías, de Potrero de los Funes, que nos puso ahí la foto con el mate y el gato.
La gente de LRA 29 de San
ahí
Luis.
Ahí va, ahí va. Y también se lo ganó Gastón, de Resistencia Chaco.
Gastón en Resistencia Chaco, entonces en LRA 26. Nos vamos. Gracias, Oski.
Gracias, Oski,
por haber estado acá. Romina, podés descansar.
Qué decirte, claro.
Todo tuyo. Sí. Ha sido un placer. Nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. Chao.
Un año especial, un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.